este himno nuevamente. Este fue escrito en 1874. Este himno es con el cual ella escribió después de que tuvo una convicción profunda, aunque ella había estado sirviendo al Señor y haciendo muchas cosas ya, pero esto fue 5 años antes de su muerte. Ella escribió este himno cuando ella fue convicta. Esto es todavía algo, era que no había ella rendido al Señor. Hay una historia completa atrás de este himno que usted puede buscar. Bueno, de cualquier manera, este himno es bueno ya que es inmensamente práctico y aplicable para nosotros. ¿Qué significa decir que nos hemos rendido al Señor? A propósito, cuando decimos rendirnos, significa solo una persona que es sumisa o sometida, conquistada, derrotada, se rendirá, ¿verdad? La pregunta aquí es que, hermanos, ¿vivimos como alguien derrotado, como alguien conquistado, alguien sometido, o alguien y alguien que está, o es alguien que está poseído por el Señor, dominado por el Señor? ¿Qué significa decir que nuestra vida es para el Señor? Bueno, este himno lo hace muy práctico. Primero, mis momentos y mis días. Es lo que vamos a abrir aquí en este momento. Si sus momentos, sus horas y sus minutos no son del Señor, entonces decir que somos del Señor es un poco no real, no real. No quiero decir hipócrita, pero no es tan real y práctico, ya que vivimos en un tiempo y donde está nuestro tiempo y no está en nuestro cuerpo y no está en nuestro cuerpo, es donde está nuestra mente y así, todo acerca de nosotros, mis momentos y mis días. ¿Qué tal si oramos en estos días, Señor? Realmente toma mis momentos y toma mis días y ordénalo de una manera que es realmente tuyo. Toma mis manos. Muy práctico. Lo que tú haces, eso es lo que significa, lo que tú manejas, lo que tú tocas. Toma mis pies, que significa a dónde vas, a dónde caminas. Donde tú haces cosas. Toma mi voz para hablar. Toma mis labios, nuestra boca, hermanos y hermanas. ¿Para qué se usa? Para hablar toda clase de cosas, todas clases de cosas mundanas, cosas muertas. Es para cantar. Es para hablar. Es para orar. Toma mi plata y mi oro, nuestras posesiones, nuestras pertenencias materiales, nuestras pertenencias, ricas pertenencias, muy prácticas. ¿Saben? Decimos diezmar lo que es el Antiguo Testamento, que es un diezmo, pero el significado de diezmo en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento no es solo un 10%, es el 10% de encima, no del asiento. Cuando usted da lo que queda para el Señor, eso no es diezmar, eso es estar solo diezmando. Ofrendar es lo primero, la crema, la nata, esto que va al Señor. Esto es lo primero que va al Señor y esto de la del diezmo. No solo incluye nuestras posesiones, incluye nuestro tiempo, nuestra energía. Esto incluye nuestro ser. ¿Estamos diezmando nosotros al Señor? ¿O solo es un 10% en el asiento? Después de que hemos hecho todo para nosotros, le decimos, Señor, esto es tuyo. Eso no es dar el diezmo. El Señor merece más que eso. Toma mi voluntad, toma mi corazón. Todas estas partes internas, queridos santos, hemos pasado mucho tiempo en el último año en tratando con tantas cosas con el Señor. Nuestras partes internas, parte por parte, debe ser del Señor. Nuestro corazón, por supuesto. Nuestro corazón, que representa todo nuestro ser, nuestra persona completa. Y finalmente, toma mi amor, que yo derramo a tus pies. Tómame a mí mismo para que sea así solo para ti. Bueno, me gustaría pasar el tiempo ahora, queridos santos, en cuanto al asunto de cómo hacer que nuestra consagración sea práctica para servir al Señor en la iglesia, para tomar cuidado de las necesidades del Señor y de otros, para tomar cuidado de los servicios, de las reuniones, de tantas áreas de la vida de iglesia. El hermano Lee no habló de estas cosas como si esto fuese algo tan extremo. Algo radical, no. Él usó la palabra normal. Estamos aquí hablando, hermanos y hermanas, de una vida normal, pero no es normal en el sentido del mundo. No normal en el sentido de la gente en la tierra. Normal en el sentido de que, ¿de qué? Bueno, para hablar esta palabra de una manera milagrosa, de una manera mística y divina. Normal en ese sentido. Nosotros estamos serios con el Señor para cubrir la necesidad del Señor, para estar disponibles a servir al Señor, para ser útiles al Señor y no inútiles en la vida de iglesia. Necesitamos vivir una vida normal y llevar a cabo un servicio normal. Lo que esto significa, esta palabra, esta normalidad, es en realidad muy, muy diferente del mundo, ¿saben? No use la manera del mundo normal. Nosotros tenemos una normal diferente. Porque nosotros no somos gente mundana, somos celestiales, somos un pueblo celestial, somos diferentes. No tenga temor de ser diferente, sea diferente, pero no sea extraño. Pero por naturaleza, por vida, por constitución, somos un pueblo diferente. Somos hijos de Dios, somos hijos de la luz. Pertenecemos a un reino celestial. Eso es lo que nos hace diferentes del mundo. No se ha conformado después de que se ha consagrado su cuerpo como un sacrificio vivo. No se conforme a esta era. Esta era, el departamento de ese cosmos satánico, sea diferente de esa era. No se conforme a ella. Pero más bien se ha renovado en su mente y transformado en nuestra manera de pensar. Estoy tocando estas cosas que son más internas, porque ahí es donde comienza todo. Esa es la fuente. Yo soy diferente, somos diferentes. el esposo lo tiene que ser la esposa y la esposa el esposo lo tiene que ser. Somos diferentes. Este es un matrimonio diferente. Esta es una familia diferente. Criamos a nuestros hijos diferente, no de una manera extraña, pero diferente, pero de una manera normal. Aquella gente que está en el mundo, la gente mundana, son para el mundo. Eso es todo lo que conocen. Pero nosotros, los creyentes en Jesús, pertenecemos no al mundo, pertenecemos a Cristo con su iglesia. Y estamos aquí para Cristo, con la iglesia. Y es bueno establecer este asunto. De otra manera va a estar así, un poquito en el, un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en el Señor. Nunca habrá una demarcación, nunca habrá una separación clara. El bautismo es una separación a través del Mar Rojo en el Antiguo Testamento como un tipo. Hemos dejado Egipto, estamos aquí en el desierto para servir a Jehová. Así que necesitamos hacer una clara y fuerte determinación y una conclusión. Una muy inteligentemente, no es para agitar algo. Esta es una cosa inteligente y razonable. Y día a día, ¿qué estamos haciendo? Estamos aquí, no como el mundo, procurando al mundo. Dice que las ansiedades de esta vida y los engaños de las riquezas, todas estas cosas han ahogado la palabra. Pero la palabra que ha sido sembrada en el corazón no puede crecer. No estamos aquí para ser así. No vivimos así. Llenos de las ansiedades de esta vida y siendo engañados por la procura de las riquezas y todas las cosas que van con eso. Vivimos para el Señor. Somos para el Señor. Nuestro tiempo es para el Señor. Nuestro tiempo es santo. Nuestro tiempo es piadoso. Nosotros no somos lo mismo. Todos tenemos que hacer esta tal decisión. Así que al estar constreñidos por la vida del Señor, vivimos para Él tan sencillamente, tan correcto. Es tan correcto, Señor, solo vivimos para Ti. Esto es lo que es. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué hermoso es si yo veo a dos! Parejas jóvenes o de mediana edad. Una pareja con niños ya grandes, yo no sé, y se dicen uno a otro, querido cónyuge, somos diferentes, vivimos para alguien más. Estamos en el mundo, pero no somos parte de este. La concupiscencia de los ojos, no estamos para estas cosas. Vivimos una vida, tenemos un trabajo, criamos a nuestros niños, hacemos tantas cosas que son apropiadamente y hay que hacerlas. Pero somos para el Señor. Somos para Él. Nuestros ojos están mirando hacia los cielos, no hacia la tierra. Nuestro significado es diferente y nuestro propósito en la vida es enteramente diferente de los mundanos. Ahora, vengo a mi punto aquí, que tengo la carga. Y si nosotros estamos serios así, creo que necesitamos recobrar esta pequeña frase. Si estamos serios con el Señor de esta manera, si estamos serios con el Señor para lo mejor del Señor, el recobro del Señor, la economía de Dios, si estamos serios y no estamos jugando, No estamos en un juego aquí. Bueno, entonces tenemos que probarlo, tenemos que demostrarlo. ¿Por medio de qué? Por medio de mirar nuestras vidas. Necesitamos ordenar nuestras vidas. Necesitamos a reacomodar nuestras vidas de una manera que nos ayude, que cause que vivamos para el Señor y por su servicio. O a su servicio. Quiero decir cuatro cosas ahora. Como una estructura de mi comunión hoy en cuanto a cómo debemos vivir nuestras vidas, cómo debemos ordenar nuestras vidas. Si usted vive, si está ordenado para vivir de esta, tal manera, si usted dice voy a vivir con la ambición de ser el presidente de los Estados Unidos, es mejor que acomode mi vida de alguna manera con un plan, con una agenda, con una consagración que un día voy a llegar a ser de parte del Congreso, senador, un alcalde o algo más, y luego voy a convertirme en el presidente. Usted ordena su vida porque usted tiene una meta, usted tiene una visión. Usted está viviendo para eso. Estamos viviendo por causa de la Nueva Jerusalén. Estamos viviendo dentro del reino. Estamos viviendo para el reino, para el Señor, para la iglesia. Así que, ¿cómo ordenamos nuestras vidas? Quiero mencionar cuatro cosas. Número uno, necesitamos santificar nuestras vidas. ¿Qué significa? Necesitamos apartar nuestras vidas o separar nuestras vidas, ¿sabe? Santificar, separado de algo que es común. Hoy día, todo el mundo está viviendo una vida común según la definición del mundo y de su estándar. Pero nosotros no somos de este modo. Si, ya sea que es mi vida personal, mi vida matrimonial, mi vida familiar, aún mi vida de trabajo, mi vida, mi carrera, en mi vida, yo lo santifico, lo separo. Otro significado es hacerlo santo, lo piadoso. Usted puede usar otra palabra para santificar, es purificar. Usted separa, se purifica o aún lo limpia. Y usted lo saca de la esfera común. Santificamos nuestras vidas. Toda la vida que vivimos hoy día. Esto es muy importante. Si nuestra vida es solamente como el mundo, estamos solo rodando en el lodo, como todos los demás que están haciendo lo que ellos hacen. ¿Saben? Nuestra vida no va a ser normal en lo que tiene que ver con Dios, en lo que le concierne a Dios. Necesitamos separar nuestras vidas. Yo estoy con la carga de una separación interna que afecte aún, que aún llegue a ser una separación externa. Separados del mundo, usted dice, yo sirvo al Señor, soy por Cristo y la iglesia. Pero decir eso, aún con un corazón sincero, es una cosa. Pero no tenemos una vida que lo apoye, que apoye esa consagración. No vivimos de una manera que cause, que nos ayude a vivir la vida para el Señor, para la iglesia. La iglesia y el mundo están diamétricamente opuestas, son dos esferas diferentes. Orar y aún los esposo y esposa pueden regresar y pueden decirle, Señor, ¿qué significa santificar nuestras vidas? ¿Hay algo que tú puedes, que quieres tocar, que necesitas tocar? ¿Hay algo que tú necesitas exponer? ¿Hay algo que tú quieres que nosotros tratemos? Yo no sé y no tenemos ninguna regulación externa. No tenemos reglas, ordenanzas en la vida de iglesia, pero tenemos al Señor dentro de nosotros. El Señor le dirá, ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? ¿Qué tal ese aspecto de tu vida? El tiempo que tú pasas en esas cosas no está santificado, no está tan limpio, no es tan santo para mí. Si estamos serios, hermanos y hermanas, necesitamos hacer eso. Apartarnos de las cosas pecaminosas, de las cosas mundanas, de las cosas comunes, para estar, por causa del Señor, para hacer estas cosas, les digo, el Señor lo confirmará, el Señor lo vindicará, el Señor lo bendecirá, bendecirá su consagración. El número dos, simplificar nuestras vidas. Necesitamos simplificar nuestras vidas. Es singularizar. No sé si existe esa palabra. Si hay un verbo, la palabra de singular. Singularizar. En estos tiempos podemos hacer muchas cosas en el mundo. Y una de las cosas que podemos hacer es el Señor. Pero hermanos y hermanas, pero necesitamos singularizar nuestra vida y singularizar nuestra vida por causa de un propósito, de una meta. Va a requerir que simplifiquemos nuestra vida. Nuestras vidas. Porque la vida aún ya es complicada y con muchas cargas, llenos de ansiedades. Es solo la vida. No necesitamos hacerlo más complicado. No necesitamos tener más cosas agregadas a nuestras vidas. De hecho, probablemente necesitemos, permítanme decir esta palabra, limpiar nuestra vida. Algunas personas no pueden caminar por sus cuartos porque tienen tantos objetos y cosas que han acumulado a través del tiempo y no los dejan ir. Y les estorba su vida física y también puede estorbar en su mente, ¿no? Las cosas, las ansiedades y esto y aquello que no necesitamos. Y uso otra palabra para simplificar nuestras vidas, es para desenredar nosotros mismos. Dice en Timoteo que aquellos que son soldados no se enredarán con los asuntos de la vida para que ellos puedan satisfacer al que los enlistó. ¿Recuerdan esa palabra? Si cualquier cosa necesitamos desenredarnos, ¿saben? La palabra desenredar tiene un significado de es para soltarnos de las maldiciones, de ser atrapados en alguna trampa. Les digo, el mundo tiene una manera de atraparnos, de mantenernos preocupados y mantenernos la mente, corazón, tiempo, todo, para hacer sus apuestas. El tiempo que pasamos muchos en nuestros aparatos, en el internet, todas las medios sociales, todas estas cosas. Olvídese del contenido. ¿Cómo nos preocupa? Si usted está en Facebook o Instagram, que lo que va a preocupar es cómo puedo hacer más para que me les guste más que en Instagram. ¿Cómo puedo tener a muchos que me sigan más o que me den un... Esto solo complica nuestras vidas. Necesitamos más tiempo para no recibir tantos que te guste, sino que qué tal si recibimos la aprobación del Señor. La felicidad del Señor con nosotros, ¿no es más importante eso? Muchas cosas nos toma horas sin fin en esto y aquello. Y decimos, oh, somos por el Señor, estoy aquí para servir. No puedes, ya que no solo porque tu vida está preocupada, está tan enredada. Se supone que sigamos al Señor con un corazón sencillo, con una mente sencilla. No haga tantas cosas con Dios. Una de las cosas que hace usted es un deber. Cuando usted está con el Señor, esté con Él solo, no con nadie más, que no tenga competencia. No haya distracción. Aun que usted teniendo comunión con el Señor y orando al Señor, en principio, la manera que vivimos, vamos a descombrarnos. No seamos aquellos que están llenos de esto y aquello. Como ya está, nuestra vida está complicada. Yo recibí mucha ayuda del hermano Lee. Él dijo, nosotros los cristianos amantes de Cristo, deberíamos ser gente simple, tan simple. Todo nuestro tiempo, nuestro corazón es solo para Él. Si nos gusta esto, no hay manera de decir cuánto tiempo, cuánto corazón redimimos, cuánto tiempo y cuánto corazón y cuánta energía de la mente redimimos. Redimimos energía del Señor para el Señor, para estar con los santos, para pastorear a la gente, para predicar el Evangelio, para entrar en el ministerio, para estudiar la palabra. Tenemos tiempo, excepto que estos tiempos han sido maldecidos, enredados por tantas cosas. Necesitamos proclamar guerra, declarar guerra contra estas clases de cosas. No algunas cosas malignas, pero todas, algunas no tan cosas tan malignas, pero estas pequeñas cosas en nuestra vida diaria, que son las que solamente desgastan nuestro tiempo, desperdician nuestro tiempo y nos quitan nuestro tiempo y nuestro corazón. El próximo, en cuanto a ordenar nuestras vidas, es que necesitamos hacer prioridad, en nuestras vidas. Saben, para vivir su vida necesita tener ciertas prioridades. Como dije, si usted quiere ser presente, usted va a hacer prioridades. Usted va a ordenar su vida de una manera particular para alcanzar esa meta. Sí, sí. Usted necesita hacer prioridad. Esta prioridad de su vida nos ayuda a hacer un presupuesto de nuestra vida de una manera apropiada. Solo tenemos tantas horas y tantos minutos. Todos tenemos lo mismo, pero su prioridad puede ser diferente de la mía, ¿verdad? Así que esto es más importante para usted y esto es más importante para mí. Pero aquí estoy hablando de una prioridad común. Y esta es la necesidad del Señor, el Señor mismo. Ahora, cada uno de nosotros, según nuestras circunstancias y situaciones, son diferentes. Yo no estoy aquí para sugerir que todos sigamos y hagamos la misma cosa. No estoy diciendo eso. Pero lo que le estoy diciendo es que en principio, necesitamos hacer prioridad en nuestra agenda, en nuestro calendario, en nuestras vidas, para que se acomode, para que encaje. A fin de vivir para el Señor y servirle. Es todo lo que estoy diciendo. ¿Y usted sabe lo que esto significa? Yo no sé. En su etapa particular, en su vida, en sus circunstancias particulares, el Señor lo guiará. Si usted hace este ejercicio y de vez en cuando necesitamos hacer prioridades nuevamente, la vida cambia, la estación en su vida cambia y usted puede, tiene que constantemente hacer ¿qué? Es verificar su plan en su vida y mirar para hacer prioridad y reordenar su vida de nuevo de una manera fresca para que usted pueda hacer presupuesto, hacer un horario, un calendario para llevar su vida de la mejor manera posible, algo que le acomode, algo que sea lo mejor para el Señor y para usted también. Yo no estoy diciendo que no se cuide usted mismo, su matrimonio, sus hijos, haga eso, pero todas las cosas bajo esta prioridad divina. Y luego, finalmente, yo diría, regular su vida. Regular, una vida que es sin regulación, es su vida desperdiciada. Una vida regulada es una vida disciplinada, es una vida que tiene un calendario, una agenda. Una vida que está bajo presupuesto, donde, una vida donde su tiempo, su energía y aún sus finanzas están bajo presupuesto. Su cuidado por su familia, por sus hijos, que son todo legítimo y necesario y práctico, aún todas estas cosas son ajustadas de una manera apropiada. En muchas ocasiones no regulamos nuestras vidas de esa manera. Determinamos que, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Lo que pasa es que sí tiene, solo que no, nunca hizo una agenda, nunca hizo presupuestos. Tenemos toneladas de tiempo que es desperdiciado, quizás no en cosas pecaminosas, pero haciendo nada, haciendo cosas sin significado. Así que para esto usted necesita tener un calendario sencillo. No quiero decir que tengamos todo lo mismo, pero todos necesitamos apartar nuestro tiempo semanalmente, diariamente, para tantas necesidades. Primero por las necesidades del Señor, sus propias necesidades, nuestras necesidades familiares, nuestras cónyuges, nuestros hijos, sí haga eso. Pero recuerde que el diezmo, diezmar, es la prioridad para que el Señor no sea aplastado y perdido en el ir y venir. Él es número uno, pero usted también cuida de otras cosas. Pero dice, buscar primero, ¿no es una prioridad? Primero el reino. Esta es prioridad. Y todas estas cosas serán añadidas a usted. Ordene todas estas cosas también, pero con el reino en su visión, en su mirada. Y necesita ordenar su vida para hacer un presupuesto, aún su fortaleza, su energía. Necesita ser aporcionada y apartada. Algunas personas pasan demasiado tiempo en el gimnasio. No necesita tanto. Déjenme decirles, si usted quiere tener músculos, ser hombre con músculos, ¿quiere una foto en Instagram? ¿De qué se trata? Sí, necesitamos ser saludables, necesitamos estar en forma. Yo ejercito, pero de una manera razonable. No piense que usted tiene toneladas de músculos, va a vivir más tiempo y quizás ni pueda pasar de esa manera. Yo estoy usando esto como un ejemplo. Queridos santos, aún nuestra fortaleza, nuestra energía no es nuestra, es del Señor. Nuestras finanzas. Regulemos nuestras finanzas. Algunos de nosotros no nos importa cuánto tiempo, cómo gastamos nuestro dinero. No sabemos cómo administrar nuestras finanzas. Así que le falta aquí, le falta allá. Y ahora con esta inflación, somos forzados a hacer un presupuesto para hacer ciertas cosas. para que no es, que no sin darnos cuenta o descuidadamente el dinero no es nuestro, en realidad es del Señor. Y luego otras cosas también. Estábamos hablando de las cosas mundanas, tiempo, energía y sus posesiones o finanzas, pero por las otras cosas. Queridos hermanos y hermanas, si decimos que nos ofrecimos nosotros mismos al Señor, nos damos nosotros mismos nuestros cuerpos a Él, tiene que tener significado, necesitamos hacer algo. Y yo les digo, hermanos y hermanas, aún aparte de Cristo, si usted no ordena su vida así, su vida estará muy complicada. Pero ahora estamos hablando del Señor. Yo diría aquí, antes de mostrarles algo aquí, si vivimos de una manera más estricta, de una manera más disciplinada, de una manera más regulada, les digo, nuestra vida será más feliz, estaremos más contentos y tenemos más tiempo. Tendremos las finanzas, tendremos la energía para hacer las cosas que necesitamos hacer y esto es el grande y nunca le vamos a sacar corto al Señor. Nunca le robaremos al Señor. No le vamos a deber al Señor ninguna deuda. Después de que este esclavo en Lucas 17, después de que él sirvió tanto, él todavía tenía una deuda que pagar. Y el hermano le dijo, debemos vivir de una manera que no le debemos, que no le debemos al Señor nada. Mi Dios, eso significa que necesitamos todo el tiempo que podamos acumular para, entre comillas, pagar la deuda. Como Pablo dice, soy un deudor del Evangelio. A ustedes que están en Roma y así es. Pablo era un hombre en deuda. Él estaba bajo la deuda que lo guió a predicar el Evangelio de la manera que él lo hizo. Y hermanos y hermanas, estos himnos por Abigail, él nos da el sentir de cuánto le debemos al Señor, cuánto le debemos al Señor. No tenemos el derecho de malgastar nuestra vida. No tenemos el derecho de desperdiciar nuestras vidas porque nuestra vida ser redimida por Él le pertenece, somos para Él. Hagamos algo aquí de una manera práctica para que nosotros le debamos al Señor. Un día cuando lo veamos, yo hice lo mejor. Hice lo mejor que pude. Ahora, hermanos, ustedes pueden... Nos podemos tornar a esta página que les pedí. Bueno, aquí está. Aquí hay un ejemplo de una agenda. Es un calendario. No es un estándar, pero no es algo legal, una cosa legal que usted tiene que seguir. Pero muchos años atrás, hace como unos 15 años, en uno de los entrenamientos, por causa de aquellos que estaban graduando del entrenamiento para ir a trabajar o para seguir adelante con sus vidas, yo puse esto de una manera sencilla. Si ven esos versículos, redimir el tiempo porque los días son malos, Efesios 5, 16, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro servicio razonable, Romanos 12, 2. Y este versículo que nos toca mucho, enséñanos a numerar nuestros días, Salmos 90, 12. Yo seguramente a mi edad de 70 puedo decir esto, ¿cómo numeramos nuestros días? Con sabiduría, no es como nombramos nuestros días. Salmo 90, 12, lo que tengo aquí, es un ejemplo genérico de una agenda del Día del Señor hasta el sábado, tomando en consideración de las cosas que hacemos en la vida de iglesia. Y esto es por los santos que trabajan. Si ustedes ven las cajas amarillas, es donde está en su empleo. Si usted se va a trabajar, usted ve eso, tomamos todo en consideración. No entro en los detalles, usted tiene que lo ver de los tiempos que usted aparta para el Señor, por los intereses del Señor, para tiempo de estar con el Señor, para tocar cosas espirituales, para servir en todo esto. Y luego el anaranjado, los tiempos en que usted come, su desayuno, su lunch y su cena estándar, ¿verdad? Y todo lo azul es que usted tiene que viajar. En estos días mucha gente trabaja en la casa, pero hay que poner el tiempo para viajar. Y luego abajo es el tiempo para dormir en el gris. Tenemos que dormir para descansar de una manera apropiada, ¿verdad? Aquí está. ¿Puede bajar un poco? Baje un poco. ¿Sigue más? Aquí está. Así que hice una pequeña calculación, un cálculo de una manera razonable, no de una manera exagerada. Y vimos que 8 horas de dormir al día. Luego tendría 7 días. Dormimos 56 horas por semana en un promedio. Y luego trabajamos 40 horas a la semana. Es muy común, estándar. Una semana de trabajo. Las comidas quizá hasta 16 horas para comer. De una manera apropiada. Para viajar 7 horas para ir y venir en los días de trabajo, lunes a viernes. Luego puse en verde, consagración al Señor, su aviento matutino, su tiempo personal, sus lecturas de la Biblia y el ministerio. Puse todo, comunión y oración con compañeros, el evangelio y pastoreo, las reuniones de la iglesia, la mesa del Señor, la reunión de oración, servicio práctico en la iglesia, y agregué todo, todo el tiempo junto, y vine con 21 horas, me salieron 21 años, ahí está, todo este tiempo, y luego dije yo, ¿cuál es el tiempo libre? El tiempo que no haces nada, que queda. Quedan 28 horas, casi 30 horas para hacer cosas de recreación, para hacer cosas con tu familia, para hacer muchas cosas, 30 horas. Así que tengo aquí un total de horas despierto, son 122 horas. El tiempo de trabajar 36%, comer 14%, el viajar es 6% y el tiempo consagrado al Señor es 20%, 19% o 20%, pero tienes más tiempo libre que consagrado. Tienes un 25% de tiempo libre y ahí lo tienes. Así que, ¿qué tenemos aquí? El total de horas que tenemos por día son 24, por 7 son 168 total horas totales. Si dormimos son 56 horas. Quiere decir que tenemos 112 horas despiertos y de esas 40 horas de trabajo y luego quedan todas 72 horas y estamos solo hablando de 21 horas de tiempo consagrado al Señor. Ese promedio es como 3 horas al día. Usted puede tener en realidad 3 horas al día si usted hace un presupuesto para el Señor. Quizás esto incluya su tiempo con el Señor, el haber tomado tiempo, su tiempo en la palabra, leerle el ministerio, incluye el tiempo que usted ora con sus compañeros y los tiempos que usted asiste a las reuniones y todo esto. Este es el tiempo total. Y usted todavía tiene tiempo personal, horas personales para sus propias necesidades. ¿Saben? Para vivir esta vida, que debemos vivir de manera apropiada. Ahí está. Bueno, pueden cerrar esta. Bueno, queridos santos, si ustedes quieren, se les puede enviar esto, no como un requisito legal, cada situación es diferente, pero estoy haciendo, señalando un punto, estoy enseñándole un punto muy fuerte. Si estamos serios, hermanos y hermanas, no le quedemos cortos al Señor. Vamos a ponernos serios y a hacer algo con nuestras vidas, con tiempo, energía y nuestras posesiones, nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestra salud. Aún cuidar de nuestra salud es una cosa apropiada. Haga eso. Pero no lo deba al Señor. Si ordenamos nuestras vidas de esta manera, usted va a descubrir que tenemos el tiempo para cumplir, para llevar a cabo esta promesa y cubrir las necesidades del Señor. Paro aquí. Amén.